Cultura Maestra, episodio 14. Bienvenidos a Cultura Maestra, el podcast en el que hablamos de historia, cultura, arte, patrimonio y conocimiento. Mi nombre es Domenico, y aunque no soy una persona real, me gusta contaros acontecimientos y asuntos que sí han sido o son reales. En el episodio de hoy de nuestro podcast vamos a viajar al siglo XVI, a un momento caracterizado por las conquistas de Pizarro, Hernán Cortés, o las hazañas de Vasco Núñez de Balboa, Pedro de Valdivia o Cabeza de Vaca, y en la que destaca la aventura emprendida por personajes ambiciosos en la búsqueda del famoso Dorado. Una ciudad o un reino bañados en oro, incluso sus habitantes y su líder. Pero antes de comenzar te recordamos que en culturamaestra.com podrás acceder a nuestro contenido premium en formato de audio sobre historia, arte, cultura y patrimonio. Esta semana presentamos la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido comúnmente como el Cid, adentrándonos en su vida como caballero al servicio de reyes como Sancho II, Alfonso VI o incluso a las órdenes de algún monarca de una taifa musulmana. Recuerda, culturamaestra.com. Tras la conquista del Imperio Inca por parte de Francisco Pizarro, y mientras sus seguidores y los de Diego de Almagro luchaban por el poder en Perú, muchos otros conquistadores españoles continuaban en la búsqueda febril de nuevas fuentes de riqueza y oro en el interior de las actuales Colombia y Venezuela. Fue una época en la que comenzaron a extenderse numerosos y tentadores rumores sobre la existencia de reinos desconocidos, ubicados en lo más profundo de inhóspitas regiones, en los que el oro lo bañaba todo. El más famoso de todos estos relatos fue sin duda el del Reino de El Dorado, un fabuloso lugar gobernado por un monarca indígena que, según la leyenda, cubría cada mañana su cuerpo desnudo con polvo de oro, para luego lavarse en una laguna sagrada al llegar el ocaso. El nombre del Dorado también designaba al propio territorio sobre el que reinaba este monarca, situado en algún recóndito paraje de la espesa e inexplorada selva amazónica. Los numerosos conquistadores españoles que partieron enloquecidos tras la búsqueda de este reino, adentrándose en la intricada geografía amazónica, fueron en realidad los primeros europeos en explorar y descubrir la vasta región noroccidental de América del Sur. No obstante, muchos de ellos pagaron un alto precio, incluso con sus propias vidas, al dejarse arrastrar por esta desmedida fiebre del oro que nubló sus mentes y sus corazones. Uno de los primeros que cayeron cautivados por la leyenda del Dorado fue el extremeño Francisco de Orellana. Al igual que los hermanos Pizarro, Orellana había nacido en la localidad extremeña de Trujillo. Se tiene constancia de su temprana presencia en el Nuevo Mundo en el año 1527, participando en las campañas de Nicaragua cuando contaba con tan solo 16 años de edad. Posteriormente formó parte de las expediciones del conquistador Pedro de Alvarado, así como realizando peligrosos viajes de exploración por las costas del Pacífico en México y Panamá, y siempre buscando el ansiado paso entre los dos océanos. En 1533, Orellana se trasladó al Perú para unirse a las fuerzas de su pariente Francisco Pizarro en la conquista del Imperio Inca. Combatió junto a él en la sangrienta batalla de Puerto Viejo, donde resultó herido en un ojo, perdiéndolo para siempre. Cuando se produjo la gran sublevación de Manco Inca contra el dominio español, Orellana dirigió el reclutamiento de colonos y la organización de una columna de socorro para romper el cerco indígena de las ciudades de Lima y Cuzco, salvando así la frágil presencia española. Más tarde, en 1538, luchó del bando pizarrista en la crucial Batalla de las Salinas, en la que fueron derrotados los partidarios de Almagro. Como recompensa por sus servicios, Francisco Pizarro concedió a Orellana amplios territorios en la zona de Culata, actual Ecuador, con la misión adicional de fundar allí una villa que sirviera de puerto. De esta manera se daría salida al mar a la ciudad de San Francisco de Quito. Orellana cumplió la orden, levantando sobre las ruinas la nueva población de Santiago de Guayaquil. En 1540, atraído por las fantásticas historias sobre la canela y el dorado, Orellana se unió en Quito a la ambiciosa expedición organizada por Gonzalo Pizarro con el objetivo de localizar estos fabulosos reinos. Partieron de Quito un total de 220 españoles y más de 4.000 indígenas auxiliares, llevando abundantes pertrechos, piaras de cerdos, rebaños de llamas y centenares de perros. La expedición sufrió extremas penalidades al adentrarse por abruptas cadenas montañosas y helados páramos, donde al menos un centenar de indios murieron congelados. Al cabo de un año, diezmados y al borde de la inanición, Pizarro decidió enviar río abajo en un bergantín a Orellana y unos pocos hombres, en la desesperada búsqueda de alimentos para el resto de la expedición. Tras varios días de navegación infructuosa sin encontrar poblados ni víveres, Orellana y sus hombres decidieron continuar río abajo en lugar de regresar, ante la imposibilidad de retornar con las manos vacías. El 1 de enero de 1542, arribaron al pequeño poblado indígena de Apaña, donde por fin pudieron reponer fuerzas y aprovisionarse. No obstante, y a pesar de las órdenes recibidas, los expedicionarios se negaron a regresar con Orellana, urgiéndole a proseguir río abajo, pues los nativos hablaban de extensos reinos repletos de riquezas situados en aquella localización. Orellana accedió finalmente a seguir descendiendo por el río, en lo que pasó a la historia como la traición de Orellana. Durante meses recorrieron el curso del río Amazonas en sus bergantines, sufriendo constantes ataques y emboscadas de feroces tribus ribereñas. Saquearon poblados en busca de alimentos para sobrevivir, enfrentándose a temibles guerreros como los omaguas y los paguanas. Finalmente, el 24 de agosto de 1542, y después de haber navegado más de un año por el río, llegaron a su desembocadura en el Océano Atlántico. De los casi 50 hombres que habían partido con Orellana, tan solo quedaban poco más de una veintena, en unos maltrechos bergantines a punto de hacer agua. El 11 de septiembre lograron desembarcar en Nueva Cádiz, en la actual Venezuela. Tras esta increíble travesía, Orellana viajó de regreso a España, donde fue absuelto por el Consejo de Indias, otorgándosele además el nombramiento de adelantado de la Nueva Andalucía. Un extenso territorio que abarcaba las regiones por él exploradas. En 1545 zarpó nuevamente rumbo a América al mando de una gran flota, con la ambición de colonizar aquellas tierras. Sin embargo, la expedición volvió a terminar en desastre, muriendo Orellana en 1546 en el interior del Amazonas, cuando apenas contaba con 35 años de edad. Otro de los muchos españoles que acudieron sedientos de gloria y riqueza a la conquista de América fue Gonzalo Jiménez de Quesada. Nacido en Córdoba en 1509, se trasladó siendo joven a Granada, donde su padre ejercía como juez entre la población morisca. Más tarde reforzó su templanza como soldado en los ejércitos imperiales que combatían en Europa. Finalmente se decantó por el derecho, graduándose en leyes en Salamanca, para luego ejercer como letrado en Granada. En 1535, fue nombrado justicia mayor de la expedición que el recién designado gobernador Pedro Fernández de Lugo organizaba para zarpar hacia la ciudad colombiana de Santa Marta, con la misión de reforzar el dominio español en esa parte de la llamada Nueva Granada. En noviembre de ese año, una flota de 18 barcos con más de 1.500 soldados, colonos y tripulantes, partió desde Canarias rumbo a tierras americanas, arribando un par de meses después. Quesada convenció a Fernández de Lugo para organizar una expedición tierra adentro, atraído por las historias que hablaban de poderosos reinos llenos de oro en ese interior selvático. Así, en abril de 1536, partió de Santa Marta al frente de 750 hombres, dispuestos a todo con tal de hacer realidad la legendaria visión de El Dorado. Tras durísimas penalidades y la pérdida de la mayor parte de los barcos, la diezmada expedición alcanzó en 1537 las tierras altas de los Andes orientales, llegando al territorio de los chibchas. Una cultura indígena muy superior a las hasta entonces conocidas, que habitaba en pequeños señoríos a menudo enfrentados entre sí. Quesada supo aprovechar estas rencillas para terminar sometiendo a los distintos cacicazgos chibchas, con los apenas 160 españoles que le quedaban, en una proeza solo comparable a las de Cortés y Pizarro. Tras 2 años de lucha y la fundación de varias villas, la resistencia indígena fue vencida. El 6 de agosto de 1538, Quesada procedió a fundar la ciudad de Santa Fe de Bogotá en compañía de Sebastián de Belalcázar y Nicolás Federman, dos capitanes que también pretendían adjudicarse el mérito del descubrimiento. Tras intensas negociaciones, los tres acordaron regresar a España para que la corona decidiera sobre sus respectivas pretensiones. Mientras tanto, Quesada dejó a su hermanastro Hernando Pérez al mando de la nueva ciudad. Tras pasar casi 10 años en Europa dilapidando su fortuna, Quesada regresó a América. Allí sus servicios fueron finalmente recompensados al concedérsele los cargos honoríficos de mariscal de Nueva Granada y regidor perpetuo de Santa Fe, además de una pensión anual. Obsesionado con convertirse en el tercer virrey de América, en 1569 organizó una ambiciosa expedición de 1500 hombres en busca de El Dorado. Tras 3 años de penurias, regresó en 1572 con solo 64 supervivientes. Arruinado, se retiró a escribir sus memorias, muriendo de lepra en 1579. Fueron muchos los que continuaron la búsqueda del legendario reino, como Antonio de la Hoz Berrio, veterano de las guerras en Europa, que al casarse con una sobrina de Quesada, heredó sus derechos sobre la gobernación de Nueva Granada. Llegó a América en 1580, y durante años organizó sucesivas e infructuosas expediciones en busca de la fabulosa Ciudad de Oro. Uno de los episodios más delirantes de esta interminable búsqueda lo protagonizó el sanguinario Lope de Aguirre. Nacido en Guipúzcoa, llegó a Venezuela como soldado en 1534. En 1561 se unió a la expedición que el virrey del Perú organizó río abajo por el Amazonas, rumbo a El Dorado. Aguirre promovió un motín, asesinando al jefe Pedro de Ursúa en 1561. Tras autoproclamarse caudillo, Aguirre sembró el terror a su paso, considerándose un monarca independiente con derecho a conquistar todo el continente. Finalmente, enloquecido y acorralado, asesinó a su propia hija antes de ser abatido por las autoridades en Venezuela en 1561. Este delirio colectivo en torno al Dorado se prolongó durante décadas, impulsando nuevas expediciones en las que centenares de hombres perdieron la vida. No fue hasta bien entrado el siglo XVII, cuando el mito se extinguió definitivamente tras comprobarse fehacientemente la inexistencia de aquella quimera, que había costado tantísimas vidas y sufrimientos a los ingenuos que se dejaron seducir por la fascinación de sus fantásticas promesas. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Maestra. Recuerda que puedes unirte a nuestra lista de correo, desde donde periódicamente recibirás información sobre las últimas noticias relacionadas con la historia, arte, cultura y patrimonio. Te esperamos en culturamaestra.com/unirse.